El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 28 de diciembre del 2020. Escuchen bien, día 288 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, en twitter.com/LHerrero, en Facebook como Luis Herrero Acevedo y en Instagram como L Herrero. Y recuerda también que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para hoy en Puerto Rico y el mundo. El próximo lunes ya tendremos nuevo gobernador. ¿Qué esperamos de su toma de posesión? Discuto eso y más con Jorge Dávila. Y en A Solas con Sonia Valentín, ¿cómo termina la industria de medios y espectáculos en el 2020? Bueno, arranquemos. Como hacemos todos los lunes, tenemos las cifras del COVID en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo. Hoy estamos exactamente a 34 días de lo que fue la celebración de Acción de Gracia en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y estamos a 3 días de haber celebrado la Navidad. Y algo que no digo mucho en esta sección, parece que hay mejores noticias. Verán en los números que vamos a discutir ahora que hay descensos en nuevos casos a nivel global en Estados Unidos y en Puerto Rico. Hay descensos en hospitalizaciones en Puerto Rico, que es la cifra que manejamos, y también hay descensos hasta en muertes. Obviamente no es que estamos saliendo de la crisis, no es que ha terminado la crisis, pero por lo menos parecería que hoy lunes 28 de diciembre estamos viendo que el pico del invierno pasó en noviembre y diciembre y que por lo menos en estas últimas 2 semanas parecería que ha ido mejorando. Vamos a los números. A nivel global hoy se cuentan 81.231.000 casos. Eso es un aumento de 3.731.000 casos en una semana y eso implica 800.000 casos menos esta semana que la semana anterior. Es la segunda semana consecutiva en que la cantidad de casos es menor semana a semana con la semana anterior a nivel global. En cuanto a las muertes en el planeta entero, hoy se cuentan que 1.773.000 personas han fallecido, lo que implica 68.634 personas que murieron a causa del COVID-19 en la última semana, aunque es un número aterrador, 66.000 personas fallecidas. Este número implica 12.000 personas muertas menos esta semana que la semana anterior en el planeta entero. En Estados Unidos, los casos ya están rayando los 20 millones. Hoy se cuentan 19.573.847 casos de COVID positivo en todos los Estados Unidos, con un promedio de más de 300.000 casos al día. Está casi garantizado que se alcance la cifra de 20 millones de positivos antes de que termine el 2020 en los Estados Unidos. En una semana hubo, escuchen, 1.253.861 casos en todos los Estados Unidos. De nuevo, una cifra gigantesca, pero esa cifra implica que hubo 200.000 contagios menos esta semana, de lunes a lunes, que la misma semana anterior. Escuchen bien, esta es la primera vez en 13 semanas que veníamos con una semana tras otra con más casos. Esta es la primera semana luego de 13 semanas corridas, casi 4 meses, en que se reduce por primera vez los casos, los positivos al COVID en Estados Unidos semana a semana. A lo mejor en estos números, como pasó con Acción de Gracia, a lo mejor estos números están bajitos artificialmente porque por el día de Navidad que cayó viernes, el 24, que mucha gente se lo toma libre, cayó jueves. Probablemente hay un atraso quizás en algunos reportes de números, pero de todos modos es importante eso, que haya 200,000 casos menos de una semana a otra y de nuevo que se rompa esa tendencia por primera vez alcista en 13 semanas. Las muertes alcanzaron 341,149 personas en los Estados Unidos. Eso es un aumento de 15,625 personas en una semana. También una baja de 3,000. En este caso, 3,000 personas menos fallecieron esta semana que la semana anterior. Y de hecho, aquí no se cumplió mi predicción. Yo había dicho la semana pasada o la anterior que íbamos a tener una semana en los Estados Unidos con 20,000 muertos, pero por lo menos, gracias a Dios, eso no ha ocurrido. Hasta ahora no ha llegado. Las cifras récord son 17,000 y pico en una semana. De hecho, el New York Times, que presenta sus promedios con un rango distinto al nuestro, nosotros lo hacemos cada 7 días, ellos lo hacen a 14 días, a 2 semanas, confirma que los números van en la dirección correcta. Los positivos, por ejemplo, según el New York Times, han bajado 12% en las últimas 2 semanas, que es un cambio de 22% con la semana anterior, que presentaba un aumento de 10. Igual las muertes, según el NewYorkTimes.com, hoy están en negativo 9% versus hace 2 semanas, lo cual es una mejoría de 28 puntos, pues la semana pasada las muertes estaban en positivo 19%. Así que, bueno, parecería que buenas noticias, no, eso se puede analizar como buenas noticias, pero por lo menos una tendencia favorable. En Puerto Rico hoy comenzamos la cuarta semana con nuevas restricciones que incluyen bloqueos en la carretera. De hecho, conozco de varias personas que han sido citadas por la policía por violar el toque de queda. Y aunque en efecto todos hemos visto fotos de centros comerciales bastante llenos, etcétera, parecería que los números van en una buena dirección. De hecho, no lo digo yo. Hay un informe que yo uso para educarme de esta sección que producen todas las semanas el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez Figueroa. Ese informe a mí me lo hace llegar la doctora Melissa Marzán, obviamente. Y ellos hacen su informe de monitoreo diario y el de esta semana lo titularon Oasis de Navidad. Y lo titularon Oasis de Navidad porque en los indicadores que ellos manejan llevamos por lo menos como desde el 8, 9, 10 de diciembre, viendo una mejoría en los números del COVID en Puerto Rico. De nuevo, ojalá esto sea cierto y no se deba a un efecto de reporting, de problemas con los reportes por el efecto de Navidad, los feriados, etcétera. En Puerto Rico hoy se suman 69,661 casos de COVID confirmados. Estos son casos con pruebas moleculares de COVID, lo que implica que hubo de lunes a lunes. Ah, me están diciendo aquí, ¿verdad?, que ya no hay bloqueos. El juez Elpi paró los bloqueos. Así que ya no hay bloqueos en la carretera, sigue habiendo otras restricciones. Cierto es. Bueno, en Puerto Rico hoy hay 69,661 casos confirmados, lo que implica que hubo 4,596 casos en una semana. Y esto significa 219 casos menos que la semana anterior. Que yo quisiera que el bajón fuera de 2,000 casos menos, obviamente. Pero la semana pasada, los que recuerdan, el número fue casi igual. El aumento fue de 60 y pico de casos semana tras semana. Ya esta semana el bajón es de 219 casos. Esperemos si nos comportamos, si cumplimos, si lo estamos haciendo bien, si nos hemos aguantado de celebrar la Navidad con amigos y familiares. Esperemos que esta tendencia continúe por lo que resta de las navidades puertorriqueñas, el invierno en el hemisferio norte y hasta que la vacuna se pueda masificar. Hasta la fecha en Puerto Rico han fallecido 1,456 personas. Eso implica 74 personas fallecieron la semana pasada. Estos son 26 personas menos que fallecen cuando se compara con la semana anterior, que había sido una semana récord, una semana que hubo más de 100 muertes en 7 días. Tristemente, a pesar de esta mejoría en la tendencia, creo que terminaremos llegando a las 1,500 personas fallecidas en Puerto Rico antes de que termine el año. En cuanto a las cifras de hospitales, también vemos mejoría. Hay 447 hospitalizados hoy. Esos son 173 menos que la semana pasada. Es la cuarta semana corrida que tenemos menos personas hospitalizadas cada lunes. Y es la segunda semana corrida que nos mantenemos bien lejos de las 600 hospitalizaciones, que era un número crítico que habíamos manejado aquí. Hay 80 pacientes en intensivos, esos son 14 menos que la semana pasada. Hay 93 pacientes conectados a un ventilador, esos son 11 menos que hace una semana. Así que, en efecto, vemos que muertes, contagios, hospitalizaciones, intensivo ventilador, todos los indicadores van a la baja, de nuevo oasis de Navidad, como lo describió el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez Figueroa. Ojalá se mantenga así. Y bueno, mi indicador favorito, hablemos de las vacunas. Como les dije, estoy usando un índice que produce Bloomberg para el mundo entero. Los números que Bloomberg produce son hasta el 27 de diciembre, hasta ayer, pero los números de Puerto Rico, por alguna razón, Bloomberg no los ha puesto al día, siguen teniendo los mismos números. Hoy, según Bloomberg, ya 4.4 millones de personas han sido vacunadas en el planeta entero. Excelentes noticias. Eso es como el 0.001 de toda la población, pero ya 4.4 millones, más de todas las personas que vivimos en Puerto Rico, en el planeta entero, han sido vacunadas. En Estados Unidos ese número ya va por 1.94 millones de personas vacunadas. Y como les dije, según Bloomberg, a Puerto Rico ya han llegado 112 mil dosis y se han vacunado 17.800 personas, pero ese mismo número era el que tenía Bloomberg el lunes pasado. Así que estoy seguro que ya son mucho más de 17.800 personas, así que le hago un llamado al Departamento de Salud, por favor. Primero, que se comuniquen con Bloomberg para que tenga esas cifras al día. Y segundo, que creen el indicador local. Nos gustaría ver en el dashboard no solo las cifras negativas, sino ver también cuántas personas han sido vacunadas en Puerto Rico. Sería bueno e interesante, así que por favor pongan eso en el dashboard. Y si no lo va a hacer esta administración, próxima administración, pónganlo en la lista de cosas rapidito. Y como siempre digo, ya son casi 4.4 millones de personas vacunadas y son contadas las reacciones, las personas que hayan tenido reacciones severas alérgicas, y hay cero casos de fatalidades, muertes, etcétera. La vacuna es segura. Y antes de entrar con Jorge Dávila, rapidito una nota que sacó el nuevodía.com a las 3 de la tarde hoy sobre el proceso de vacunación en Puerto Rico y los centros de la Guardia Nacional. Leo del periodista David Cordero Mercado: la Guardia Nacional lanzará un sistema de citas para la vacunación contra el COVID-19. Será utilizado en los centros regionales de vacunación a través de la isla y se estrenaría en Caguas, cuya apertura sería mañana o el miércoles. La Guardia Nacional de Puerto Rico planifica lanzar un sistema de citas para la operación de los centros regionales de vacunación contra el COVID a través de la isla, que se estrenaría en la segunda localidad de este tipo, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Estamos preparando las facilidades para abrir. También estamos organizando un sistema de citas. Estamos en los toques finales para poder anunciarlo y asegurarlo de que comenzamos mañana, afirmó Reyes en entrevista con El Nuevo Día. Para el sistema de citas, el ayudante general sostuvo que la Guardia Nacional se encuentra en comunicación con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, dado que esta entidad cuenta con un registro electrónico de sus miembros. En el caso de Cagua, el plan es hasta el momento citar a unas 40 personas por hora. Para la operación estarán funcionando entre 10 y 12 estaciones de vacunación. Nadie me ha podido explicar por qué no se hizo así desde el principio. Las filas que estamos viendo sin duda son inaceptables. Poner al personal médico y a la gente que trabaja con ese personal médico a dormir en el carro en el Expreso Las Américas para poder vacunarse en el... Ya me parece absurdo, sobre todo en la época que todo se hace con un app. Pero bueno, quizás mejor tarde que nunca. Ya veremos. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y ahora sí que lo tenemos en la línea telefónica. Una vez más con nosotros el ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Buenas tardes, ¿qué es la que hay? Estamos ya en nuestro penúltimo, bueno, en el caso mío, ¿no? El penúltimo programa del año 2020, año, que estamos locos porque llegue ese final de este año, que ha sido terrible.
La expectativa para el 2021 está tan alta que no hay forma de que el 2021 las cumpla, porque estamos todos ya, dale, que llegue, que llegue.
Bueno, con que empiece sin terremoto, ya llevamos un paso adelante.
Ya ganancia, ya ganancia. Ay, Dios mío, Dios te escucha. Bueno, Jorge, pasó lo que nos dijiste, la sesión extraordinaria terminó sin que se confirmara a nadie para el Tribunal Supremo ni para el Contralor. Y verdad, yo no quiero, eso fue la semana pasada, yo no creo que valga la pena ahora revivir qué pasó y cómo pasó, etcétera. Pero te pregunto, porque hay personas diciéndolo en los medios, ¿queda alguna esperanza de que en los 4 días, contando el 1 de enero, que más o menos es el mismo cuatrenio, ¿verdad? Pero en los 4 días que le queda al cuatrenio, ¿hay esperanza de que se llegue a un consenso?
No lo creo, no lo creo, Luis. Yo creo que ya la sesión terminó el sábado pasado y no creo que haya ánimo para, ¿verdad?, convocar otra sesión extraordinaria, ¿verdad?, que sería lo que procedería. Así que me parece que tanto el nombramiento del Contralor como el de el juez asociado del Tribunal Supremo le va a corresponder a Pedro Pierluisi y le va a corresponder pasar juicio sobre la nominación del gobernador al nuevo Senado que entra el próximo mes de enero. Así que, y yo, ¿verdad?, pudiera anticipar, ¿verdad? Y tú llevas, ¿verdad?, no, posiblemente no tanto tiempo como yo, pero me parece muy difícil que esa silla del Tribunal Supremo se llene en el próximo cuatrenio, sobre todo que hay dos jueces asociados, una jueza asociada y un juez asociado, cuyos términos vencen no en el cuatrenio este que comienza, pero sí
en el otro,
temprano del año 2025. Así que obviamente me parece que el Partido Popular va a apostar a ganar las próximas elecciones y entonces tendrían 3 nombramientos para el Tribunal Supremo, lo que le daría una mayoría. Por eso era tan importante, ¿verdad?, que antes de finalizar el cuatrenio se pudiera nombrar esa posición, pero lamentablemente no ocurrió así.
Yo creo que no le daría mayoría, porque acuérdate que hay 5 jueces nombrados por, aunque se retiren, es el juez Rivera y la juez Pavón Charnay, con los que cumplen los 70 años el próximo cuatrenio.
Por eso, ahora mismo está sellado.
Ahora mismo está sellado. Si se retiraran esos 12, mantendría 4-2. Y aunque nombren 2 más, eso, sería 4-4. Pero yo creo que aquí hay una movida que nadie está viendo, que es que el Supremo puede el próximo, este cuatrenio que empieza no el otro, en el 2025, ellos pueden reducirse a 7. En vez de, o sea, se le permite al tribunal, como igual que aumentaron a 9, poderle ellos mismos aprobar una resolución y decir, bajamos a 7 y se mantendría 5-2. Yo creo que por ahí va la jugada, pero estoy de acuerdo contigo que no me parece ni que Pierluisi nombre a alguien, y si Pierluisi no nombra a alguien que sea aprobado 100% aprobado por los populares, que le confirmen a alguien. Yo creo que estaremos el cuatrenio entero con esa vacante.
Y entraría un proceso de negociación bien complicado, bien complicado.
La que sí hay que llenar es, digo, en teoría la Contralora se puede mantener ahí, ya misma Livieso, hasta que llegue su sucesor, pero yo no sé si ella está dispuesta a quedarse 4 años más ahí.
Por eso, y eso será una de las compensaciones, ¿verdad? Uno de los primeros pasos que tendrá que tener el gobernador electo será conversar con la actual Contralora y preguntarle, ¿verdad?, si en caso de que no haya una nominación o haya una confirmación del Senado ante una posible nominación que haga él, si ella estaría dispuesta a continuar el cuatrenio. Así que, nada, es parte de la agenda que tiene que tener el gobernador electo Pedro Pierluisi comenzando en enero.
Sin duda, el efecto inmediato de este tranque y de que no se haya podido confirmar a nadie es que en el balance de poderes y la negociación entre la legislatura y el gobernador, le acaban de dar a la legislatura unas municiones adicionales que nadie contaba que las iba a tener. Hay unas fichas de negociación mucho más fuertes que no habían si el PNP hubiera confirmado, se hubiera puesto de acuerdo y hubieran confirmado a alguien para ambos puestos.
Por eso, y lo otro que yo que tengo que añadir a lo que tú planteas, Luis, es el hecho de que hubo una campaña muy activa de tratar de desbancar a Tomás Rivera Chats, y algunos pensaron que aún ganando, ¿verdad?, no tendría el control que tenía sobre el Senado. Sin embargo, fue electo portavoz, número uno, y número dos, de todos es conocido la buena relación que existe entre Tomás Rivera Chats y José Luis Dalmau. Así que le gusta al que le guste y al que no le guste, que no le guste. Yo creo que Tomás Rivera Chats continúa siendo la figura principal del PNP en el Senado de Puerto Rico.
Bueno, o sea, ese es el próximo tema que quería traerte, porque hubo otro desarrollo importante en el PNP en el Capitolio, y es que ya se reunieron ambas delegaciones, Cámara y Senado, para escoger al liderato del próximo cuatrenio. En la Cámara, Johnny Méndez será el portavoz de la minoría, mientras en el Senado, para sorpresa mía, va a ser Tomás Rivera Chats. Y digo para sorpresa mía, porque es la primera vez que a Tomás Rivera Chats le tocó ser minoría luego de presidir el Senado, que fue cuando el gobierno de Alejandro García Padilla y Eduardo Batia, presidente del Senado. Rivera Chats no aspiró a la portavocía y se la dieron a Larry Selhammer. Esta vez yo pensaba que iba a ser lo mismo, que Tomás Rivera Chats iba a tener un rol de expresidente, iba a ser miembro de la delegación, pero que Carmelo Ríos yo pensaba que iba a ser el portavoz, pero Rivera Chats tuvo otros planes. Tengo dos preguntas para ti, Jorge. La primera, ¿te sorprende que haya sido Rivera Chats el portavoz esta vez?
Pues mira, no me sorprende, ¿verdad? Y los que conocemos a Tomás Rivera Chats, obviamente en la ocasión anterior no había habido esta campaña activa para tratar de derrotar al que hasta entonces había sido presidente del Senado. Así que Tomás, pues, no tenía ninguna razón, ¿verdad?, para demostrar todavía la fuerza que tenía dentro del Senado. Y número dos, tenía un aliado, una persona que, ¿verdad?, nadie puede argumentar la capacidad de Larry Selhammer y la confianza que tenía Tomás en Larry Selhammer. Ese escenario en este cuatrenio no se da, por dos razones. Número uno, pues de alguna forma Tomás le ha querido enviar un mensaje al gobernador electo y a las jueces del PNP, que él continúa controlando el Senado, ¿verdad?, por lo menos en el caso de la minoría PNP. Y número dos, no creo que en este cuatrenio tenga esa figura que representaba Larry Selhammer, en la cual, ¿verdad?, esa figura en la que él confiaba plenamente, ¿verdad?, y las capacidades y cualidades que tenía Larry para ejercer la portavocía. Así que no me sorprende que en este cuatrenio, bajo las condiciones que te he descrito, él asumiera de inmediato el liderato de la portavocía de la minoría en el Senado de Puerto Rico. Y sobre todo, en un Senado complicado, por lo que todos sabemos, ¿verdad?, que todavía al día de hoy no sabemos si va a tener una mayoría, aunque sí va a tener mayoría el Partido Popular por todo lo que se proyecta, no necesariamente va a tener los 14 votos, y en ese sentido me parece que la figura de Tomás Rivera Chats y la relación buena que existe con el quien va a ser presidente del nuevo Senado, José Luis Dalmau, pues le da herramientas a Tomás Rivera Chats para adelantar la agenda que pueda tener el PNP dentro del Senado de Puerto Rico, contando con las buenas relaciones que tiene con el presidente.
Bueno, sobre la relación de Tomás Rivera Chats es mi segunda pregunta para ti. Yo estoy de acuerdo contigo, su relación con José Luis Dalmau está ahí, pero su relación con Pedro Pierluisi también está ahí. Te pregunto, ¿será posible que Tomás Rivera Chats y Pedro Pierluisi puedan tener una relación no solo cordial, sino productiva? Porque le toca al... Ahora es muy distinto ser el senador de minoría porque tienes un gobernador de tu partido. O sea, en teoría son los legisladores la primera línea de defensa, aunque estén en minoría en el Capitolio, para apoyar a su gobernador. ¿Será eso posible con Rivera Chats en el Senado y Pierluisi en la Fortaleza?
Pues mira, la contestación es que debería ser. ¿Y por qué debería ser? Yo veo a un partido no progresista bien fragmentado. Más que un partido, veo tribus. Aquí están quienes favorecen, ¿verdad?, la figura de Pedro Pierluisi, quienes favorecen la figura de Tomás Rivera Chats. Todavía hay gente, ¿verdad?, dentro del partido que favorece a Wanda Vázquez. Y también no nos debemos olvidar, y esto va a ser algo que tendremos que mirar en el cuatrenio, y si ha habido conversaciones o no entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, recuerda que la figura del PNP que más fácil ganó y que llegó al 40% inclusive fue Jennifer González. Así que, uh-huh, ¿cuáles son los planes de Jennifer González camino al 2024? Pues habrá que, lo iremos viendo en la marcha, ¿verdad? Así que me parece que va a tener que haber un desprendimiento, por lo menos de Jennifer González, de Tomás Rivera Chats, de Pedro Pierluisi, que son las figuras electas que dominan dentro del Partido No Progresista. Si queremos o no queremos ganar las elecciones del 2024, en la medida que haya un desprendimiento y haya una unidad de propósito, sobre todo con el tema del estatus, que yo creo que es un tema que hay que atender este cuatrenio y no posponerlo, pues me parece, ¿verdad?, que cada uno de ellos tendrá que ponderar si van a prevalecer sus intereses personales o si va a prevalecer lo que debería prevalecer, que es el interés de la institución, sobre todo en un cuatrenio que el tema del estatus va a ser tema de discusión a lo largo del mismo.
Yo quería hablar hoy de la toma de posesión de Pierluisi, pero viste, fuimos hablando de Tommy, se nos fue el tiempo. Pero antes, ya me pusieron la musiquita, pero antes, este sábado 2 de enero, toma de posesión como el 14º gobernador bajo la constitución de Lela, Pedro Pierluisi. ¿Qué expectativas tienes para su toma de posesión y qué le recomendarías al gobernador en cuanto a su mensaje?
Bueno, yo creo que debe ser un tema de unidad. Me parece que debemos aprender las lecciones, ¿verdad?, que nos trajo este cuatrenio, donde hubo un gobernador que, habiendo sido electo por el pueblo, después hubo unas manifestaciones masivas para que abandonara su cargo, y así finalmente ocurrió. Y hay que tomar, ¿verdad?, con mucha precaución y mucho cuidado, ¿verdad?, el mensaje que nos envía el electorado, de que quiere ver un Puerto Rico más inclusivo desde el punto de vista político, ideológico, y menos esta guerra, ¿verdad? Que al final del día, en la situación que se encuentra Puerto Rico, ¿verdad?, más allá de los colores y más allá de los ideales políticos partidistas, debe prevalecer una unión de propósito de echar hacia adelante a nuestra patria. Así que en ese sentido yo creo que esperaría un mensaje inclusivo, y obviamente las prioridades que tiene que atender inmediatamente es el tema de la pandemia. Ahora se está hablando del nuevo virus y ver qué efecto pueda tener y si la vacuna lo ataca tan efectivamente como ataca el COVID-19, y el tema de los fondos federales, que es un tema apremiante, ¿verdad? Que de alguna forma todo Puerto Rico quiere empezar a ver obras de infraestructura, que es la que trae empleo, es la que levanta la economía. Así que en ese sentido yo creo que dos de las prioridades de Pedro Pierluisi es cómo va a mantener ese balance entre, ¿verdad?, prevenir que el virus se siga contagiando versus cómo comenzamos a repotenciar la economía en Puerto Rico, que está bastante debilitada, y sobre todo en el segmento de turismo, que presenta unos retos muy grandes, y es una de las industrias en las que Puerto Rico tiene que apostar. Y el tema de la farmacéutica, que fue un tema de toda la campaña, de todos los partidos, y sin embargo, desde que se acabaron las campañas, yo no he vuelto a oír el tema de si la farmacéutica regresa o no regresa a Puerto Rico. Así que me parece que esas son algunas de las prioridades que tiene el gobernador electo y que yo esperaría escuchar de él en el mensaje.
Yo le añado una sola cosa. Hace falta una buena dosis de humildad de parte del gobernador electo y del próximo gobierno. Así que ojalá escuchemos eso. Bueno, Jorge, tú y yo volvemos a hablar el jueves.
Si Dios quiere.
Hasta la próxima, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? A solas con Sonia Valentín. Pausamos.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Bueno, y en el último, a solas con Sonia Valentín del 2020 y el segmento favorito de mi mamá, le damos la bienvenida a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Luis, ¿qué es la que hay? Saludos a ti, a toda la gente que nos escucha. Bueno, saludos especiales a tu mamá en este, ¿verdad?, ya último. Bueno, último no es el último del año, Luis, porque en el teatro decimos que el último show es el día que te mueres, tú sabes.
Pues el penúltimo, pero sí es el último del 2020, de seguro es el último del 2020. Y no, que no aguantamos otro lunes más de 2020.
Mira, y un saludito a la licenciada Rosa Vázquez, que me dice que este es su segmento favorito también, amiga tuya.
Más vale que Rosa diga eso. Pues si no dice eso, le voy a mandar un memo al file también.
Pero todo súper. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Bueno, vamos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, por fin termina este año 2020, y quiero aprovechar el segmento contigo, en vez de discutir temas de actualidad, pues comenzar un poco algo que yo creo que lo hicimos en el primer A Solas con Sonia hace varios meses, que era hablar un poquito del estado de los medios, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y cuando hablo de los medios, quiero hablar de los espacios noticiosos como esta estación, las noticias en televisión, otras estaciones de radio, pero también quiero hablar un poquito, pues, de los espectáculos, la industria del teatro, la música, etcétera, cómo está terminando el 2020 y qué proyecciones tenemos para el 2021. ¿Qué te parece?
Pues mira, en tanto los medios noticiosos y obviamente los canales de televisión, yo creo que han tenido auge y que van a mantener.
Se Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Barranquitas y Orocovis hasta las 7 p.m. A las 5:32 p.m., el radar Doppler y fluviómetros automáticos indicaron lluvia fuerte a través de Barranquitas y Orocovis. Entre 2 a 4 pulgadas de lluvia han caído. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se esperan que comiencen prontamente. Deslizamientos de tierra en áreas empinadas son posibles. Lluvia adicional de hasta una pulgada son posibles en estas áreas. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Barranquitas and Orocovis until 7 p.m. At 5:32 p.m., Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain across Barranquitas and Orocovis. Between 2 and 4 inches of rain have fallen. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. Mudslides in areas of steep terrain are possible. Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned areas. Turn around, don't drown when encountering flooded areas.
Si eso al final del día se reproduce en más años, más dinero anual, esa parte no la sé. Pero entiendo que sí, que debemos ir bien.
Y te pregunto, ¿se ha visto como resultado de este aumento en inversión publicitaria que eso redunda en más producciones locales? ¿Tú crees que vamos a tener más producciones locales por lo menos en el corto plazo?
Bueno, mira, yo lo que pasa es que como lo veo todo es como venimos de María, donde hubo un... Yo no te puedo decir que hay más dinero en publicidad en la televisión que lo que había, vamos a decir, 5 o 6 años atrás. Eso probablemente no sea así. Ahora, de que hay más dinero, o sea, de que entró dinero este año y que de alguna manera, con la verdad, con la posibilidad de que la gente estuviera en casa y de llegarle a ello, ha aumentado las ventas en alguna proporción respectiva al año pasado a esta misma hora, pues puede ser que sí. Cuando comparas toda la televisión con 10 años atrás, pues no hay comparativa, porque el bizcocho se ha empezado a dividir y se divide cada vez más en distintos medios, en verdad, obviamente en las redes y en otras áreas que se comparte, y obviamente también con el surgir de programación y canales como que están, ¿verdad? Programan, se divide el bizcocho, ya no es un canal solamente el canal que tiene todo el control todo el tiempo. Aunque Guapa lidera todos los horarios, pues hay pauta en 3 canales, 3, 4 canales. Y están los canales de cable también. Nada, que yo no, hombre, no soy la experta en ventas de ningún medio, pero por lo menos por lo que veo como talento y como productora, pues veo que ahí sí hay unas pautas. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Si va a haber más programación local? Esa es una buena pregunta. Pues no lo sé, podría ser. Yo quisiera. Tú me preguntas a mí, yo quisiera que sea.
No soy muy optimista. Yo siento, ¿verdad? Y tú sabes que yo no menosprecio el poder de la televisión. Yo y los que escuchan este programa mucho, claro, y los que en mis análisis electorales, yo siempre criticaba cuando los candidatos no estaban en televisión. Yo estoy claro del poder que todavía tiene la televisión. Pero me parece que este proceso del COVID, en cierto sentido, le dio un poco de respiración artificial y pausó una tendencia que veíamos viniendo ya 2 o 3 décadas de inversión publicitaria que se estaba yendo de la televisión y de otros medios tradicionales al internet. La pandemia congeló eso un poco, por lo que tú dijiste al principio, porque estamos todos en la casa y sin duda ha aumentado el consumo de televisión a todas horas. Incluso, y leímos, tú y yo preparándonos para este segmento, del análisis que hizo la comunicadora y periodista Sandra Rodríguez Coto en su blog, en Blanco y Negro, que ya Blanco hace su análisis negro anual de los medios. Y ella ya, por ejemplo, te dice, sí, ella usa una encuesta de Gaider, que creo que el 88% de los encuestados dijeron que estaban viendo televisión local, pero el 100% de los encuestados dijeron que se informaban en las redes sociales también.
Esa es la realidad. Por eso te digo que cuando hablamos de proporciones hay que ver de qué año estamos hablando, porque sí hubo probablemente un aumento este año en este periodo de la pandemia, pero eso no quiere decir que cuando tú comparas la televisión hace 10 años atrás, está mejor ahora que hace 10 años, en términos de la capacidad, de la cantidad de dinero que se recoge publicitariamente. Como te dije, se divide, ahora se divide mucho más, y se divide más con eso, con las redes, con todo lo que es redes sociales, y con todas esas pautas que tienen que haber crecido, y durante la pandemia también crecieron, no te creas. O sea, muchas pautas en redes, y mucho programa, y muchas cosas surgiendo Es un medio que sabíamos que iba a hacer un takeover de alguna manera, que todavía no llega, pero va por allí, no, definitivamente.
Yo te puedo contar anecdóticamente YouTube. Yo consumo YouTube como si fuera un adolescente de 17 años. Y lo que había de programación local al principio del año era básicamente Chente y Drach y no mucho más. Y estamos terminando el año y yo te puedo mencionar 5 o 6 producciones locales de distintos calibres, unas muy de mucho calibre, otras de poco valor de producción, pero que están activamente generando ingresos y personas que están viviendo ya de su contenido en YouTube y en otras redes sociales. Y me parece sin duda que ahí también hubo un aceleración. La pandemia lo que hizo fue acelerar una tendencia que ya venía, pues le metió turbo.
Totalmente de acuerdo. Sin embargo, quien no ha visto esa aceleración, y creo que en Puerto Rico y en otros lugares también necesitábamos un poquito más de creatividad en esa área, son los espectáculos. O sea, ni el teatro ni los espectáculos están contra la pared y necesitamos reinventar y hacer una ingeniería de esto. Sí se ha propuesto, pero pues no sé qué pasa con el gobierno que lo ve distinto a todo lo demás. Y yo esa parte de verdad necesitaría que alguien me la explicara, pero he preguntado y nunca nadie me la ha podido explicar. O sea, ¿por qué es tan distinto el teatro, por ejemplo, de la iglesia? ¿O por qué es tan distinto el teatro, por ejemplo, de Plaza Las Américas, con el respeto que se merecen? Y quiero que estén, yo no estoy diciendo que lo cierren. Yo lo que estoy diciendo es
igual se puede hacer teatro al aire libre. No hay razón por qué no se...
Correcto. Entonces, no se dan los permisos, no se permite, o sea, hay como una especie de yo le llamo agresión emocional a ese sector al cual también pertenezco y con el cual me siento identificada, sin razón alguna, porque desde el principio, ¿verdad?, de la historia del teatro, se podía hacer teatro en las plazas y teatro griego y teatro en todas partes. Y entonces, ¿por qué no podemos hacer teatro al aire libre y podemos, por ejemplo, tener la feria con el respeto que se merecen y quería que la tuvieran también, porque también están muy contra la pared, de los artesanos? ¿O por qué podemos ir a un mall encerrado y no podemos ir al teatro con el distanciamiento que pudiera esto implicar? Que los costos no son, ¿verdad?, que no llegan los productores a los costos, pues puede ser. Pues necesitábamos todavía más energía en esa área para poder impulsar más esa área en términos de ayuda. Porque al igual que otras áreas, y yo sé que ahora vienen las ayudas, porque ya ha dicho la comisionada que en este paquete de asistencia federal entran ayudas para fundaciones y para grupos de teatro sin fines de lucro y para obviamente toda la gestión artística y cultural, lo cual me parece que es el diablo. Hemos esperado casi un año, pero está chévere, qué bueno que llega. Ahora lo importante es que todos y mis compañeros nos pongamos a utilizar eso para realmente poder hacer una ingeniería nueva, ¿no?, de cómo presentamos el teatro a la gente.
Entonces, hablando un poco del teatro, yo coincido contigo y de hecho el teatro sufre adicional, porque es que a mí no se me ocurre cómo uno puede hacer el teatro por internet. O sea, yo me puedo sentar en mi casa a ver una obra de teatro por internet, probablemente, pero bueno, ¿cómo tú simulas el ambiente del teatro? Es como mucho más complicado.
Bueno, lo que pasa es que esto es un argumento esto es una conversación bien profunda que tendríamos que tener muy larga porque es casi filosófica y me encantaría tenerla contigo y con la gente también, pero el tiempo no nos va a dar. Pero ciertamente, ¿qué es el teatro? ¿A qué se suscribe como género? ¿Qué lo hace teatro y no cine? ¿Qué lo hace teatro y no televisión? ¿Qué lo hace teatro, obra y no sketch? ¿Cuál es la diferencia entre una obra y un sketch? Todas estas cosas conglomeradas te dan la razón de por qué el teatro tiene que ser presencial. Eso no quiere decir que no hagamos unos esfuerzos y que se apoyen, y yo estoy apoyando totalmente el esfuerzo que han hecho mis compañeros para llevar teatro en redes. Pero eso es como otra cosita. Eso es como otro hijo, ¿me entiendes? Otra forma de arte. Pero el teatro como tal, y no es que yo sea purista, pero el teatro como tal tiene unas experiencias, unas necesidades particulares, requiere una situación particular para no convertirse ni en cine, ni en televisión, ni en sketch de internet o de redes, pequeña uh-huh. comedia de redes o pequeño drama de redes. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, pues allá hay unos elementos. Y para mí, el teatro va a tener que seguir siendo presencial, aun cuando entiendo y apoyo en este momento unos nuevos hijos que han ido saliendo de unas nuevas vertientes artísticas que yo no le llamaría teatro per se, le pondría un nombre, lo bautizaría. Pero eso es Sonia Valentín, no, los que lo están haciendo con mucho esfuerzo. Yo se los agradezco y les apoyo y espero que salgan hacia adelante.
Teatro pandémico, mira, a ver, vamos a escribir una tesis doctoral y creas el género. Mira, y ya hay algo, ¿verdad? Más o menos se piensa que después del verano, ya con las vacunas y eso, más o menos se puede ir regresando a la normalidad. ¿Hay algo en calendario ya en el de 2021 en el teatro puertorriqueño?
Mira, yo particularmente, de momento, nosotros teníamos un derecho para hacer una obra de teatro que no la hemos podido hacer, no sé si finalmente la vamos a lograr hacer, pero estamos trabajando, como te dije, con lo de la fundación, como te había comentado, en impulsar nuevos uh-huh. productores. Ese es nuestro enfoque ahora, impulsar nuevos productores, y es un taller que se va a dar, y todo esto vamos a estar dando más información adelante en enero. Tengo proyectos, pero pues, no sé, yo de los míos no puedo hablar en este momento, pero yo espero que todo el mundo tenga muchos proyectos y que el teatro, por supuesto, la agenda sea rica. No creo que haya nada pautado que yo conozca. Uh-huh. A lo mejor Florentino Rodríguez tiene algo, que es un compañero que siempre, bueno, que ahora mismo está haciendo el nacimiento, ¿viste? Está haciendo el nacimiento okay. de forma teatral, y lo que hizo fue que por carro, la gente en vez de estar sentada en la silla, está sentada en su carro.
Claro.
Pero los actores están en vivo, el sonido es en vivo y todo lo que está transcurriendo está transcurriendo en vivo.
Bueno, pues ojalá el fin de la pandemia traiga un renacimiento y un aumento en la demanda de todo ese tipo de actividades que no se pudieron hacer por un año y medio, incluyendo el teatro, la fiesta, los carnavales, los festivales y todas esas cosas en vivo. De hecho, no va a dar tiempo a hablar de la música. La música la pasó malísima también, porque la música, el modelo de negocio se ha convertido en un modelo de negocio de dar tours, de dar conciertos y dar apariciones, y obviamente pues no se pudo hacer nada de eso. Ya que uno sea un Bad Bunny que puede generar 50 millones de downloads en un mes, pues es muy difícil.
Pero eso es una persona, y cuando correcto. Tú hablas de la música, son muchas personas que viven de la música, no uh-huh. es un solo artista y su equipo, además de uh-huh. ese nivel, ¿verdad? Que hablemos de esto como los que viven, por ejemplo, hay gente que vive todos los días tocando en un lugar, en un correcto. Sitio, que toca en un restaurante, que toca, eso es un músico y eso es un artista, perdónenme, o sea, claro. eso no es solamente Bad Bunny, Bad Bunny en su nivel, bueno, pues en su nivel sí, él no ha tenido, pero a lo mejor probablemente, no lo sé, estoy aquí especulando, un gran impacto, aunque no sé, no ha podido hacer conciertos, pero puede aguantarse, pero los que están en el medio y los que están luego, o sea, los que vienen haciendo esto como un oficio más, ¿verdad?, entonces sí han estado contra la pared, no han podido generar dinero. O sea, hay gente que lo que vive es haciendo eso, ¿me entiendes? O sea, músicos, cantantes completos que todo lo que hacen es estar haciendo restaurantes, lugares, bodas, fiestas, de eso viven. Y eso, y además de que hagan conciertos o de que canten o toquen con artistas de primera línea, pues también viven durante el resto del año haciendo este tipo de cosas. Así que esa parte también ha estado y no ha habido un pensamiento específico para el área de las artes, lo cual me duele mucho y hasta cierto punto me molesta, porque gente para ser creativo y consultar ha habido, pero pues no
sé. Y de estas cosas que lo decía el amigo Ramón Luis Nieves, que el arte, sobre todo la música, es el petróleo de Puerto Rico, es nuestro recurso natural más exportado, y siempre, o sea, todo es a pesar de, no gracias a el gobierno. Correcto. Y cuando hablo gobierno lo digo con G minúscula, no necesariamente hablando del gobierno actual. Bueno, en los minutos correcto. Que nos queda, pasemos ahora a la radio, tanto FM como AM. Parece que fue un año difícil para la radio, ¿no?
Parece que sí. Yo creo que la radio, pues, obviamente lo ha tenido, tú sabrás más ahí, lo ha tenido complicado, yo creo que también la radio va a ir seguir cogiendo un poco el lo mismo que la televisión, un poco el golpe, va a sobrevivir la televisión y va a sobrevivir la radio, no me cabe ninguna duda, pero el bizcocho uh-huh. se sigue dividiendo, la gente oye podcast y la gente escucha radio, ¿verdad? O lo que escuche también lo escucha a través de los teléfonos y no es necesariamente una estación de radio local, Entonces la cosa se sigue dividiendo y se sigue dividiendo. Yo creo que esa es una de las razones por las que la radio está cogiendo un impacto duro.
Yo creo que la radio le afecta, la pandemia le afecta una cosa mucho, que es que la radio es algo que tú haces mientras haces otra cosa. Por eso, ¿por qué los programas a las 5 de la tarde y a las 7 de la mañana es el prime time de la radio? Porque era la hora del tapón, ¿verdad? Y pues ahora no hay tapones. O sea,
no hay tapones
y pues la gente que está en la casa. Y segundo, que estar en la casa es más fácil ver televisión o ver YouTube. Como prender el teléfono que ponerte a escuchar radio, a menos que esté limpiando, pegándole manguera a la marquesina, ese tipo de actividades, pues es más complicado.
Claro, y fíjate, y aún así, por ejemplo, nosotros, yo siempre le decía a los productores nuestros que nosotros hacíamos un companion show, que es un show de compañía, donde tú prendes el televisor y ese televisor está ahí prendido, y tú lo estás escuchando. Y tú tienes muchas veces que tratar de llamar y agarrar la atención de esa persona que está seguramente haciendo café, está fregando, está haciendo sus cosas de la mañana, y de momento algo que le dicen, algo que le dije, le llamó la atención y fue al televisor. Pero de ahí regresa a seguir haciendo sus cosas. Y eso también pasa con la radio, se convierte en compañía, ¿no? En lo que son los medios de la compañía. Y el problema es que la gente, como tú dices, no está en el tapón. Sin embargo, sí está en la casa, pero en la casa prefiere probablemente la gente ver la televisión o estar en la computadora.
Bueno, Sonia, ya nos quedamos sin tiempo. Dale ahí un mensajito de fin de año a nuestro público.
Mira, mucha fe, mucha esperanza. Nosotros, ¿verdad?, somos un país que nos levantamos, y el mundo entero. De esto se trata, de cambiar, de adaptarnos. De eso se trata la vida entera, no solamente este momento, de cómo tenemos la capacidad de adaptarnos y de transformarnos para continuar sobreviviendo. Así que lo que tenemos es que adaptarnos y continuar. Yo estoy segura de que el 2021, no puede haber nada peor que el 2020, así que el 2021 tiene que ser mucho mejor, con el favor de Dios. Y les deseo a todos que, verdad, tengan una despedida de año tranquilos, con la familia mucho, muy, muy, muy cercana, y con mucho cuidado, con sus mascarillas puestas, para que enero no sea un mes muy trágico. Así que lo que espero es que pasen un feliz año, con mucha precaución, y muchas bendiciones para todos. Para ti, Luis, y para tu familia, un beso y un abrazo, éxito siempre. Espero que sigas teniendo el éxito que estás teniendo con este programa, y un abrazo especial para tu mamá y para toda tu familia cercana.
Bueno, gracias, Sonia. Yo me uno a esas palabras y pues hablamos el año que viene.
Vale, te cuidas. Bye.
Hasta la próxima. Y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Yo me quedo a hacer ahora la transición al programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido, con Carlos José Ortega. Usted recuerde seguirme a mí en todas las redes sociales, escuchar el podcast, suscríbase en su aplicación de podcast favorita para que nos escuche cuando usted le dé la gana. ¿Qué es la que hay?, en su aplicación de podcast. Y no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.